Pues vamos a comenzar esta tarde con el mensaje de hoy y antes de dar comienzo quisiera que oráramos todos. Pues Padre, esta tarde pues te damos gracias por esta oportunidad que nos das aún de reunirnos de esta manera a través de la tecnología. Gracias por que este tipo de cosas hace posible que aún desde México, desde Colombia, cualquier parte podamos estar escuchando tu palabra. Te pido, Señor, que pues tú seas el que guíe esta tarde este estudio de tu palabra que vamos a comenzar hoy. Y te pido, Señor, que nos des confianza siempre en ti en estas situaciones que estamos viviendo, en estos tiempos que son difíciles, raros y que quizás en todo lo que tenemos de nuestra vida nunca habíamos pasado por algo así. Y solamente te pido, Señor, que podamos tomar esto como algo bueno también, como algo que pues tú tienes un propósito que quieres cumplir a través de todo esto. Y te pido que nos ayudes a aprovechar a nosotros como creyentes, como cristianos, estas oportunidades ahorita que hay tanta incertidumbre para poder hablar a otras personas acerca de tu Hijo Jesucristo. Personas que, pues como nosotros antes, si no tenemos problemas, si no estamos pasando por alguna dificultad, honestamente, pues no volteamos a buscarte. Te pido, Padre, que utilices este tiempo de todo esto que está sucediendo para que tú obres tus propósitos y se cumpla tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Entonces, vamos a estar allí en el capítulo 6 de Primera de Timoteo. Capítulo 6. Y el día de hoy, esta tarde, solamente vamos a hablar del versículo 11. La verdad que no pude, en la semana que estaba haciendo el mensaje, no pude avanzar más del 11. Y espero que, pues, para la próxima vez pueda avanzar más versículos. Pero por esta vez vamos a ver nada más el 11. Y solamente como un contexto de lo que habíamos visto la última vez que nos vimos. Inclusive esto fue algo de lo que hablé también en Irapuato cuando estuve por allá. Y donde Pablo estaba haciendo una advertencia a Timoteo acerca de aquellas personas, aquellos falsos maestros que estaban viendo la piedad, es decir, las cosas relacionadas con Dios, como una oportunidad para hacer un negocio y de esa manera poderse enriquecerse a sí mismos. Entonces, en los siguientes versículos que vamos a estar viendo en estas próximas semanas, vamos a ver cómo Pablo está haciendo aquí un contraste de cómo debe de ser un verdadero hombre de Dios. Y ahorita vamos a ver qué es lo que significa esa frase, hombre de Dios, pero aquí vamos a ver varias cosas que el verdadero hombre de Dios debe evitar a toda costa, debe huir a toda costa, y otras cosas que el verdadero hombre de Dios debe perseguir, buscar o seguir con todo su corazón. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es acerca del carácter. El carácter que debe de tener un verdadero hombre de Dios. Entonces vamos a comenzar con el versículo 11. La primera parte del versículo 11, Pablo empieza con un pero tú, oh hombre de Dios. Pero tú quiere decir que está haciendo un contraste. Antes de esto, en el contexto, Pablo había estado hablando acerca de los falsos maestros y sus malas intenciones al querer enseñar acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios. Y Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, pero tú, Timoteo, tú no seas como aquellas personas, tú, oh hombre de Dios. Y ahí está queriendo Pablo hacer un contraste entre aquellas personas y lo que Timoteo en sí, como hombre de Dios, debe ser. Ahora, ¿qué quiere decir en sí esta frase de hombre de Dios? Primero que nada, esta frase que encontramos, la encontramos en toda la Biblia, pero mayormente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento siempre se utiliza la frase hombre de Dios para referirse a los profetas de Dios o a aquellas personas que hablaron de parte de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, es una nota muy curiosa, pero esta frase hombre de Dios solamente se utiliza en referencia a Timoteo. Es la única persona en el Nuevo Testamento que recibe este título, esta frase del hombre de Dios. Y lo hallamos una vez más en un sentido general, como para todos los creyentes, en 2 de Timoteo 3, 17. No vamos a ir ahorita ya. Pero la palabra que Pablo está utilizando aquí, cuando está hablando de hombre, es la palabra antropos, que no significa hombre en el sentido de varón, sino hombre en el sentido de un ser humano, ya sea este un hombre o puede referirse también a una mujer. Entonces, cuando utiliza la palabra hombre, no se está refiriendo específicamente a un varón. Así es que, aunque Pablo de alguna manera está dirigiendo esta carta, estas líneas directamente a Timoteo, quien es un varón, un hombre de Dios, esto también tiene o puede tener una aplicación para cada uno de los creyentes, ya sea que este sea un hombre o que sea una mujer. Ahora, ¿qué es lo que Pablo le quiere decir aquí a Timoteo en cuanto al carácter que debe de tener un hombre de Dios? Vamos a hablar de eso en este versículo 11. La primera parte otra vez del versículo 11 dice, pero tú, oh hombre de Dios, y ahí está la primera cosa que Pablo le dice a Timoteo, y le dice, huye, huye de estas cosas. La palabra huir quiere decir o significa ser un fugitivo. Esto es una persona que está huyendo para escapar de algo o de alguien que le está persiguiendo. Por ejemplo, si yo viviera en la costa aquí de Oregon, que estamos aquí en la costa Pacífico, sabemos que en la costa de Oregon está propensa a sufrir de tsunamis. En el caso de que hubiera un terremoto, pudiera llegar un tsunami. Y si tú has estado en la costa de Oregon alguna vez, pues hay letreros por todas partes donde hay rutas de evacuación en caso de que exista un tsunami. Y vamos a suponer que yo estoy dormido en la noche y de repente en la noche empieza a sonar el tsunami. Hay alarmas para todo esto, ¿no? Y yo digo, en mi negligencia, me pongo a decir, pues, yo sé que solamente a lo mejor es una prueba, no voy a hacer nada para huir de esto. Además, yo no creo que este tsunami vaya a llegar a tocar hasta donde yo vivo. O puedo agregar y decir, a lo mejor, sé que yo además soy un campeón de natación, no me va a pasar nada. Así es que voy a ignorar la alarma del tsunami. Pues la verdad es que eso no sería algo muy sabio. La realidad es que si yo escucho una alarma de tsunami viviendo en una zona que es propensa a esto, lo primero que voy a hacer es, oye, huyo de esto para resguardarme en un lugar alto donde yo pueda estar a salvo de una catástrofe como estas. Así es que aquí el hombre de Dios, dice Pablo, debe de huir. Pero, ¿de qué debemos huir nosotros los creyentes? Pues basado en el contexto de esta carta de los versículos anteriores, el creyente debe huir de diferentes cosas que Pablo habla aquí, antes del versículo 11. La primera de ellas es que dice que el hombre de Dios debe de huir del envanecimiento, y esto es algo que lo encontramos en el versículo 4 de este mismo capítulo 6. Pablo le dice a Timoteo, y dice, hablando de estos hombres, de estos falsos maestros, le está diciendo que son personas que están envanecidas. Dice, está envanecido. Es decir, el orgullo, ¿no? Estas personas profesan tener un conocimiento superior a los demás, Pero la realidad que Pablo dice que son personas que no entienden absolutamente nada, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y en otra parte él habla que estas son personas que no tienen al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios. Entonces son personas que se enfocan en las cosas que solamente son de forma. ¿De qué manera hacemos esto? ¿De qué forma hacemos el otro? ¿Qué podemos adaptar de lo que el mundo nos enseña? Pero que no son cosas que tienen nada que ver con la doctrina bíblica, en este caso la sana doctrina bíblica. Y por lo tanto sus enseñanzas siempre van a producir envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etcétera. Nunca van a producir cosas que son espiritualmente edificantes. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, pero tú, Timoteo, hombre de Dios, huye, huye del envanecimiento, huye del querer creer que sabes todo, del conocimiento superior, etcétera, ¿ok? Entonces, una cosa más que vemos ahí de la cual el creyente, aquel que quiere ser un verdadero hombre de Dios, una mujer de Dios, que debe huir, es de la corrupción. En el versículo 5 también, Pablo dice que estos hombres, estos falsos maestros, son hombres que tienen una mente depravada. Es decir, que las facultades mentales de estas personas dejan de alguna manera de funcionar en el aspecto moral y en el aspecto espiritual. Cuando a una de estas personas se le confronta con la verdad de la palabra de Dios, siempre sus mentes corrompidas, como Pablo dice aquí, o depravadas, siempre van a estar buscando objeciones hacia la verdad, hacia la palabra de Dios, o razones para poder aceptar lo que es contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo, tú, hombre de Dios, huye de la corrupción, de tener una mente corrupta. No debe de ser así si queremos ser verdaderos hombres y mujeres de Dios. Vamos a continuar con la siguiente, y esa es huir de la falta de contentamiento. Y Pablo habló de esto en los versículos del 6 al 8. En esos versículos, el apóstol Pablo decía que en verdad la piedad es un medio de gran ganancia si esta iba acompañada de una cosa, y eso es el contentamiento. El contentamiento siempre tiene que ver con estar satisfecho, con tener las necesidades básicas de la vida cubiertas. Hemos dicho hoy en toda esta mañana, ¿no? Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe que necesitamos comer, que necesitamos beber, que necesitamos abrigo y a lo mejor un techo donde vivir. Y Dios ha prometido al creyente suplir esas necesidades que se tienen. Por lo tanto, el creyente no debe afanarse, como dice Pablo, como lo hacen los incrédulos, como lo hacen los paganos, ¿verdad? Que no confían en Dios. Y más bien al creyente se nos llama, como dice también en Mateo 6:33, ¿no? A buscar, ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces sí, dice la palabra, Dios se encargará de cuidar también de nosotros. Así es que el verdadero hombre de Dios huye de eso, huye de esa falta de contentamiento que debemos de tener en la vida como cristianos, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente, que es el querer enriquecernos. Debemos huir o escapar de querer enriquecernos. También el versículo 9 de este mismo capítulo, a Pablo dice, pero los que quieren enriquecerse. Y después de que Pablo dice esto, vienen una serie de cosas negativas que suceden a aquellas personas que quieren o desean enriquecerse. Estas son obviamente personas que no se encuentran contentas con tener satisfechas sus necesidades básicas, como ya dijimos, que son el alimento, la bebida, el techo, etcétera, sino que están afanados por hacerse más ricos o por tener más dinero. Y el versículo 10 aún dice que estas personas son amantes del dinero. Y ahí es de donde viene el problema realmente, ¿no? Cuando amamos al dinero y desviamos nuestra atención a que realmente nos da todas las cosas que es Dios. Y este tipo de cosas siempre va a provocar o va a traer envidias, va a traer pleito, robo, falta de honradez, egoísmo, y aún siempre nos va a querer hacer olvidarnos de Dios o alejarnos de Dios. Si una persona está metida en el ministerio dentro de la iglesia solamente por tener mayores riquezas, entonces Pablo dice, este no puede ser verdaderamente un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que no podemos ser hombres de Dios y al mismo tiempo ser hombres del dinero. Pues nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente, ¿no? Si recuerdan ustedes, ahí en el Evangelio de Mateo y en el capítulo 6 y el versículo 24, Mateo 6, 24, si quieren buscarlo está bien, si no lo voy a decir, ¿no? Dice, nadie puede servir a dos señores, perdón, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. La verdad es que vamos a terminar por inclinarnos hacia una de esas dos cosas. Entonces, Pablo dice claramente que debemos nosotros huir de ese afán de querernos enriquecer, si en realidad nosotros queremos ser verdaderos hombres o mujeres de Dios. ¿Ok? Ok, entonces vamos a seguir adelante y vamos a ver la segunda característica o la segunda marca que Pablo le da aquí a Timoteo de cómo podemos ser realmente hombres de Dios. Y esto es algo contrario al huir. Lo contrario va a ser seguir o perseguir o buscar. El hombre de Dios, la mujer de Dios, no solamente huye de esas cosas que ya mencionamos que no son agradables a Dios, sino además debe perseguir o buscar con todo su corazón alcanzar lo que es bueno. Ahora, la pregunta es, ¿qué debemos nosotros perseguir? ¿Qué es lo que debemos de estar buscando si queremos ser verdaderos hombres de Dios? Y a continuación vamos a hablar de 6 virtudes que debemos estar buscando o persiguiendo en nuestra vida como creyentes. Vamos a leer la segunda parte del versículo 11 que dice, enseguida, primero Pablo dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, y enseguida dice, y sigue la justicia. Ahí está, huimos de aquellas cosas y ahora Pablo dice, pero también tienes que seguir estas cosas, que son la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Son 6 virtudes que debemos de estar buscando como creyentes. Y todos en este caso debemos preguntarnos, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que yo estoy persiguiendo en esta vida? ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo, la mayor parte de mi esfuerzo, de mi mente, de mi alma? ¿Cuáles son las metas en la vida que yo quiero alcanzar? ¿Estoy buscando cosas como el éxito, o la fama, o el dinero, la promoción en un trabajo, el reconocimiento de los hombres? No sé, ustedes nombren cualquier cosa, ¿no? Una casa, un carro, etcétera. La realidad es que Pablo está diciendo, el hombre de Dios siempre se va a distinguir por aquello que está persiguiendo. por aquello que está buscando. ¿Y qué es lo que debemos de estar persiguiendo? Pues estas seis virtudes que acabamos de mencionar: justicia, piedad, fe, amor, perseverancia, amabilidad o mansedumbre, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el primer par de virtudes que tienen que ver más que nada con la conducta. Por un lado, la justicia tiene que ver con nuestra conducta externa, mientras que la piedad es algo que tiene que ver con lo que es interno a nuestro ser. Así es que vamos a comenzar primero con la justicia. La justicia tiene que ver siempre con hacer, el hacer lo que es correcto ante Dios primeramente y después ante los hombres. Y para esto, pues quiero compartir con ustedes una ilustración de, pues, un testimonio que escuché ahora que estuve allá en México. Y pues cualquier semejanza a algún personaje de Irapuato, pues no lo tomen muy personal, pero es de alguien que escuché de allá de Irapuato, un hermano que, pues, de la iglesia allá en México, que se dedica a vender ropa en los tianguis o mercados allá en México. Y antes de su conversión a Cristo, pues él vendía ropa, muchas veces mucha ropa de marca pirata y ropa mayormente deportiva. Así es que la gente que iba al tianguis, de alguna manera podía llegar al tianguis ahí y comprarse una camisa, entre comillas lo digo, Nike, ¿verdad? De su equipo preferido de fútbol, ya la Chivas o la América, el Barcelona. Yo sé que hay muchos fanáticos ahí del fútbol que me están escuchando. Pero la gente podía ir y comprar una camisa Nike, pero la diferencia es que esta pues costaba una cuarta parte del precio de lo que a lo mejor te cuesta una camiseta, una playera original. Y honestamente, si tú las ves las dos y las comparas una al lado de la otra, pues es difícil realmente darte cuenta que no es original. Y de esta manera pareciera que todas las personas ganan, ¿no? Pues gana el que está vendiendo la ropa porque hace negocio, y ganan los clientes porque están obteniendo la camiseta favorita de fútbol que quieren, pero a un precio mucho más económico y que difícilmente pues se pudiera decir que son diferentes a las originales. Pero la pregunta es esta, hablando de lo que estamos estudiando ahorita, ¿no? ¿Es esto buscar o perseguir la justicia? ¿Es esto buscar querer hacer lo que es correcto ante Dios y ante los hombres? Pues la verdad, la respuesta para nosotros como creyentes es un no rotundo, ¿no? Y pues Dios le hizo ver a esta persona, a este hermano, después de su conversión a Cristo, que lo que estaba haciendo en realidad no era más que un robo. Y esa es la verdad, eso es lo que es, estamos robando. Y que no era algo que era correcto ni agradable ante Dios, y tampoco como buen testimonio hacia los hombres. Así es que Dios, en el caso de él, le dio la convicción en su corazón de dejar de vender esa ropa deportiva que era pirata. Y sí, quizás al principio sufrió pérdidas en ganancias, porque pues era algo que vendía mucho, pero a la larga Dios le ha bendecido de otras maneras diferentes. Entonces, a lo que voy es que muchas veces es triste ver cómo hombres y mujeres que decimos ser creyentes en Jesucristo y que además vamos compartiendo quizás el Evangelio con otras personas, seguimos haciendo cosas que, y lo digo entre comillas, ¿verdad?, que sabemos que son incorrectas, que no son correctas ni ante Dios ni ante los hombres. Y es que a veces decimos, no, es que todo mundo lo hace. Pues yo quiero decirte que el estándar que tenemos nosotros de conducta como cristianos no debe provenir de nosotros los hombres. O sea, no debemos decir, ah, es que porque aquellos lo hacen y porque el mundo lo hace y además no pasa nada, pues por eso lo hago yo también. En realidad, el estándar de conducta que tenemos nosotros los cristianos es Dios. Es decir, obedecer el estándar de Dios es lo que realmente caracteriza a un verdadero hombre o a una verdadera mujer de Dios. No me baso en lo que otros hacen. Mi estándar de conducta no es ese, sino lo que viene de Dios. Dios es al quien tengo que dar cuenta yo un día cuando esté frente a frente a Él. Entonces, de Él es al quien nos debemos estar preocupando nosotros los creyentes, ¿no? Así es que, como creyentes, nosotros debemos de estar, según Pablo, para ser verdaderos hombres de Dios, buscando la justicia. Y eso incluye buscando hacer lo que es correcto. No importa lo que el mundo haga, pero sí nos importa lo que Dios piensa de nosotros, ¿no? Lo que es correcto ante Dios y además correcto ante los hombres. Entonces, vamos con la segunda virtud, que es la piedad. Enseguida Pablo dice la piedad y dijimos que eso tiene que ver con nuestra conducta interna. Es decir, esta es una persona que no solamente hace lo que es correcto, sino que además piensa o medita en su corazón lo que es correcto. No hacemos las cosas por el temor a lo que piensen las personas, por el temor a lo que piense el hombre. Hacemos las cosas y actuamos en base al temor reverente que debemos tener de Dios. El verdadero hombre de Dios siempre está practicando la presencia de Dios en todo momento del día. Recuerden, Dios es omnisciente. Dios lo ve todo y lo sabe todo en nuestro corazón. Así es que no podemos escondernos de Él. Y debemos de estar viviendo y practicando su presencia a cada momento de nuestra vida. A veces digo que como cristianos, muchas veces podemos ser rápidos a veces y podemos ser muy buenos para juzgar, podemos ser buenos para criticar los pecados de otras personas o de otros hermanos, pero cómo nos cuesta, ¿verdad?, a veces hacer morir un solo pecado en nosotros o que nosotros aceptemos que tenemos un pecado en nuestra vida. Así es que la exhortación que Pablo le está diciendo aquí es busca la piedad, busca estar bien en tu relación con Dios. Debemos de cuidar nuestro corazón, debemos de cuidar nuestros motivos, nuestros deseos y nuestra santidad personal ante Dios, ¿ok? Así es que ahí tenemos el primer par de cosas que debemos estar buscando, las primeras dos virtudes que son justicia y piedad. Ahora, vamos al siguiente par de virtudes. Y ahí Pablo habla de dos cosas, y habla fe, y después menciona también el amor. ¿Qué es la fe? Yo creo que no encontramos una mejor descripción o definición de lo que significa la fe que la que tenemos ahí en el capítulo 11 de Hebreos. Capítulo 11 y el versículo 1, cuando el autor de Hebreos dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es una confianza absoluta y total en Dios. Es decir, confiamos totalmente en su plan, en su propósito, en su voluntad, en su provisión, en su soberanía, en todo. Y eso es lo que es fe, una confianza absoluta en Dios, en todo. El hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, siempre debe vivir confiando y creyendo en Dios. No importa cuáles sean las circunstancias, no importa que estemos pasando esta pandemia u otras consecuencias, el creyente siempre vive creyendo en Dios y confiando en Él. En Jeremías, no tienen que ir allá, lo voy a leer aquí, dice Jeremías 17:17, dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Nuestra confianza en sí es, ¿quién? Dios mismo. Y aún en Proverbios también, en el capítulo 29 y el versículo 25, dice el autor de Proverbios, dice: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Así es que debemos de estar persiguiendo tener una fe como esta, una fe que siempre confía y siempre cree en Dios, aun a pesar de las circunstancias que por las cuales estemos pasando en la vida. ¿Ok? Bien, entonces espero que no vaya muy rápido, pero vamos a pasar a la siguiente virtud, y esa es la virtud del amor. El amor del cual Pablo está hablando aquí, y de hecho la palabra en el original ahí es ágape, un amor ágape. El amor ágape es un amor sin condiciones, es un amor sin restricciones, sin limitaciones, es un amor que viene de Dios y es un amor que primeramente debe de ir de nosotros hacia Dios y después hacia los demás seres humanos, sean estos cristianos o no sean cristianos. Jesús le contestó a uno de los escribas que le hizo la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos, no? Y ahí en Mateo, perdón, el capítulo 22 y el versículo 37, Jesús le contestó a este hombre, amarás al Señor tu Dios, y noten el énfasis, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, C.S. Lewis, un famoso autor cristiano, llamó a este amor ágape el amor regalo. Un amor regalo. Es decir, cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz, podemos decir que esa fue la manifestación o la demostración más grande en el mundo de lo que significa el amor ágape, un amor incondicional, un amor regalo. En la carta que el apóstol Juan escribió, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 10, Juan dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, el hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios, debe amar siempre sin esperar nada a cambio. El hombre de Dios debe amar primeramente a Dios, a Él en primer lugar, y después a aquellos que Dios ama, es decir, a los hombres, a los seres humanos. Y la pregunta que debemos hacer nosotros, ¿cómo andamos en ese tipo de área? ¿Cómo andamos en esa virtud del amor? ¿Estamos nosotros persiguiendo verdaderamente ese tipo de amor ágape, amor regalo? ¿Tenemos un amor nosotros sin límites, sin restricciones, sin condiciones hacia Dios y hacia los demás? ¿O será que a lo mejor nosotros tenemos quizás un amor solo de dicho? ¿Un amor de labios para afuera? Y una manera práctica para saber si nosotros estamos teniendo un verdadero amor ágape, un amor regalo, es haciendo una lista honesta de las prioridades que tenemos en la vida. Y con toda honestidad preguntémonos, en realidad, ¿qué lugar ocupa Dios actualmente en nuestra vida? ¿De verdad estoy demostrando que amo a Dios como Jesucristo dijo, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente? La verdad es que cuando ponemos esto de esta manera, podemos darnos cuenta que muchas veces son otras cosas que ocupan el lugar primordial en nuestras vidas. Otras cosas que no son Dios y que ocupan nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Entonces, ¿qué hay de las personas también? ¿Qué lugar ocupan las personas en nuestra vida? ¿En verdad nosotros sufrimos con los que sufren, como dice la Biblia? ¿Nos gozamos con los que se gozan? ¿Lloramos con los que lloran? me preocupo por buscar a los perdidos, a los que no tienen salvación, a nuestros familiares, a nuestros cuates, en el café, en los desayunos. Aprovechamos las oportunidades realmente para mostrar el amor de Cristo a esas personas que están perdidas y no tienen salvación. Y otra vez, cuando lo ponemos de esta manera, honestamente debemos confesar, ¿no?, que en ocasiones nuestro amor es solamente un amor solo de dicho, de labios para afuera, porque primero pensamos en nosotros mismos que en los demás. Y según la Biblia, eso no es un amor ágape. Eso es más bien un amor egoísta, porque siempre estamos buscando primeramente nuestro propio bienestar por encima de los demás. Y Pablo está diciendo, esto no debe de ser así. Si tú quieres ser un verdadero hombre o mujer de Dios, en verdad, debemos buscar, debemos perseguir tener un amor ágape. Un amor regalo, un amor que va sin restricciones, sin condiciones, sin límite. Primeramente en nuestra relación vertical hacia Dios y después en nuestra relación horizontal hacia las demás personas, ¿ok? Entonces, ahí están el amor y la fe, estas dos virtudes que debemos estar buscando si queremos ser verdaderos hombres de Dios. Vamos al final, donde Pablo sigue diciendo al final del versículo 11, que dice Pablo, sigue la perseverancia y la amabilidad. La última parte del versículo 11. Y estas son dos virtudes externas que debemos de estar persiguiendo. Primero que nada, la palabra perseverancia, o la virtud de la perseverancia. Esta palabra viene de una palabra en el original que literalmente quiere decir permanecer bajo. Esta es una palabra de una persona, esta es una persona más bien que permanece, vamos a llamarlo así, permanece fiel al Señor, aun a pesar de estar bajo pruebas, bajo angustias, enfermedades, problemas severos, o aun ante la posibilidad de la muerte. Y la realidad es que cuando pienso yo en esta palabra de perseverancia, siempre me viene a la mente una persona, y esa persona era nuestra hermana Luisa, que en paz descansa, y puedo decirlo con toda seguridad, con el Señor en estos momentos. Luisa era una persona que perseveró bajo las peores circunstancias, y ella pudo ser capaz de soportar el juicio, la justicia, el dolor, la batalla, tristeza, y puedo decirlo, aún perseveró, permaneció fiel al Señor hasta la muerte. Y esa es la perseverancia que en realidad yo recuerdo y yo admiraba de ella. Y de hecho, en muchas ocasiones que fuimos a visitarle allí, en realidad yo era el que salía más animado de irla a visitar. Y a veces le decía a mi esposa, yo quisiera que si algún día yo tuviera que pasar por alguna enfermedad como esa o estar en una situación como la que ella estuvo, ojalá yo pueda responder de la misma manera que ella respondía ante la adversidad y la enfermedad. Y era una perseverancia que yo en realidad admiraba de ella. Y eso es lo que nosotros debemos de estar persiguiendo también, una perseverancia que enfrenta la vida, venga lo que venga, hasta el final. Luisa pudo hacer esto porque ella era una persona, como dijimos anteriormente, que tenía fe, esa virtud que estábamos diciendo que debemos de estar confiando y creyendo en el Señor siempre, sin importar las circunstancias por las cuales estemos pasando, pues, en la vida. Ahora, el hombre de Dios debe estar buscando una perseverancia como esa, ¿no? Y vaya que Dios en realidad nos ha dejado ejemplos que debemos nosotros imitar como creyentes. Ahora vamos a terminar entonces con la última virtud. Y es la virtud de la amabilidad. Otras versiones hablan de mansedumbre o gentileza. Y esto tiene que ver todo. Gracias. Esto tiene que ver todo con la humildad. ¿Y qué mejor ejemplo tenemos de humildad que el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él mismo dijo ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 y el versículo 29, Jesucristo dijo: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y soy humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Ahí está el ejemplo que tenemos, mayor ejemplo de humildad, de mansedumbre, gentileza, era nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo describe la actitud que tenía Jesucristo también. Y esto lo podemos encontrar en la carta de Pablo a los Filipenses. Ahí en el capítulo 2 de los Filipenses, voy a leer versículos del 5 hasta el 8. Filipenses 2, 5 al 8 dice Pablo: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. Ahí vamos a buscar cuál era la actitud, ¿no? Dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí está la humildad. Haciéndose semejante a los hombres, igualmente vemos reflejada humildad, siendo el Dios, se hizo hombre, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, creo nuevamente que debemos todos preguntarnos qué hay de nosotros. ¿Cómo es que la gente nos ve a nosotros? ¿Ve a nosotros egoísmo o orgullo, o que nos creemos mejores, o que somos más espirituales que otras personas, o que menospreciamos a aquellas personas que quizás tienen un menor conocimiento de las escrituras que nosotros? Eso no es humildad, es algo contrario totalmente a lo que Jesucristo quiere que seamos como creyentes. Y eso no es actuar como Cristo, quien aún Pablo dice que se humilló de tal manera que aún murió por nosotros en la cruz. Entonces, el hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, debe buscar tener una misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y es la actitud de humildad. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos aquello, el carácter de un verdadero hombre de Dios, de aquellas cosas que debemos de estar nosotros huyendo y aquellas cosas que nosotros como creyentes debemos estar persiguiendo si en realidad queremos ser verdaderos hombres de Dios. Quiero terminar con esto, y me gusta siempre terminar con una frase, y esta frase es la siguiente. Quiero decir que el hombre de Dios no sigue la corriente de este mundo. El hombre de Dios no sigue la corriente de este mundo. Otra vez la primera parte del versículo 11, ahí en 1 Timoteo 6, dice: pero tú, oh hombre de Dios. Timoteo, tú no seas como el mundo es. No sigas a los falsos maestros, no sigas lo que el mundo enseña. Tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y persigue estas cosas. Hay que acordarnos como el mundo es un mundo que está gobernado por Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Y él siempre va a querer buscar dejar a Dios fuera de nuestras vidas. Y es algo que él está logrando. Y lo está haciendo pues todos los días, ¿no? Cada vez vemos que Dios está más fuera de las vidas de las personas. Aún en las escuelas, en el gobierno, en todas partes. No es algo que debe sorprendernos. Satanás es el príncipe de este mundo. Y él quiere hacer que nosotros también como cristianos nos amoldemos a él. Pero el hombre de Dios no debe de ser así. El hombre de Dios debe escoger más bien practicar lo que es la voluntad de Dios, debe escoger también estudiar y leer lo que Dios nos ha dejado en su palabra y lo que hemos aprendido nosotros del Verbo de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. En vez de querernos adaptar a este mundo, amoldarnos a este mundo y seguir las recomendaciones que el mundo nos quiere enseñar a nosotros. Entonces, yo digo esto, Dios no debe ser nuestro copiloto. Dios debe ser más bien nuestro piloto. Él debe ser el que nos dirija completamente a nosotros. Y nosotros, a su vez, tenemos la responsabilidad de someternos y de confiar totalmente en Él. Termino con esta ilustración ahora que hemos estado viajando en avión. Es una ilustración de un avión también que se dirigía, vamos a decirlo, hacia Nueva York. Y durante el vuelo el piloto tomó el micrófono y lo abrió y dijo, pues queremos anunciarles que en este viaje no se van a servir ni bebidas ni comida, que ya no es algo nuevo en los aviones hoy en día, ¿no? Que ya ni te sirven nada. Pero el piloto anunció esto y dijo, la razón por la que no vamos a hacer esto es porque esperamos mucha turbulencia. Hay una gran tormenta por la cual vamos a tener que pasar y va a haber mucha turbulencia que vamos a tener que navegar por allí. En ese vuelo iba ahí sentado un pastor, ¿no? Y él, pues yendo en el avión, ¿verdad? Veía cómo los altos y las bajadas del avión, veía los rostros de las personas que en realidad había un gran temor en sus caras, ¿no? Muchos pensando que a lo mejor iban a morir, porque a veces el avión se iba de picada y subía y bajaba. Pero lo que le llamó la atención a este pastor es que cuando volteó a ver a su lado izquierdo había una niñita que estaba, todo el tiempo estuvo leyendo un cuento ahí en sus manos. Y de repente leía, y de repente se dormía, y se levantaba y volvía a leer. Y todo el mundo pues estaba desesperado por lo que estaba pasando, y la niña leía y leía. Finalmente el avión llegó a su destino, aterrizó, y pues el pastor ya no pudo pues aguantarse las ganas de preguntarle, ¿no? A la niñita, oye, pues ¿cómo le hiciste o por qué no tuviste amor en todo este tiempo? Y la niñita simplemente le dijo, pues yo estuve sin miedo, estuve tranquila porque mi papi es el piloto. Y mi papi me prometió que íbamos a llegar salvo a casa. Y la verdad es que cuando escuché eso me hace pensar, ¿no? ¿Cómo debemos nosotros ser así también? Nosotros debemos de estar confiando también y debemos de estarnos sometiendo a Dios, a nuestro Señor como nuestro piloto y no dejarnos llevar por lo que el mundo nos enseña, por lo que estamos viendo alrededor de nosotros. El apóstol Pablo claramente en la carta de los Romanos en el capítulo 12 y en el versículo 2, Pablo termina ahí diciendo, y no se adapten a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Si es que acuérdate solamente que el verdadero hombre de Dios no sigue la corriente de este mundo.